Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Y somos nosotros, buenas noches. Muy amables. Aquí estamos, en el galponcito de Radio del Plata, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Sí, señor. ¿Qué tal?
Yo me encontraba terminando mi cena, como ustedes ven.
Una cena saludable.
Una cena muy saludable. ¿Verdad? Sí. Pero por suerte también muy escasa.
Sí.
Así que, bien. Noticias, Barton.
Muy bien. La semana que viene estaremos aquí en el auditorio de radio. La semana que viene, sí.
No sé qué sé yo qué va a decir usted.
Pero de pronto pensé que era la semana que viene. El día 11, es el viernes de la semana que viene, claro, haremos un programa, digamos, especial en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra. Eso va a ser a las 7:30 de la tarde. Y ahora tengo información de qué es. Vio que ayer me decía...
Ah, sí. Yo le decía que no iba a haber nadie ahí, porque no hay nada.
¿Qué es el Encuentro Federal de la Palabra? No, eso va a ser del 9 al 20 de abril. Nosotros estamos el 11.
Y en el, justo en el medio.
No, más bien al principio.
Bien.
Pero hay de todo. Actividades en torno a la palabra y sus múltiples expresiones: narrativa, poesía, periodismo, canción, teatro, radio, TV, cine, lo que se le ocurra. Y, por ejemplo, van a estar Antonio Scarme, menciono algunos de los invitados: Ricardo Piglia, Mepo Giardinelli, Eduardo Sacheri, Juan Sasturain.
Dando charlas y así.
De todo, hay talleres, hay, sí, dice que es muy largo.
Trabajando en un taller.
Viene John Lee Anderson, que es el biógrafo del Che Guevara, que,
sí,
que viene también por primera vez. Guillermo Arriaga.
Una especie de feria del libro, vamos.
Sí, pero más allá
pero
de los
mejor.
Libros. No, no sé si.
Ah, mejor. Pero sin libros, ahora veo.
Sí, con algunos. Hay encuentros de teatro, de dramaturgia, con Carlos Gorostiza, Tito Cosa, Spregelburg. No, está bien piona. Está el primer festival de hip hop. Rimas y nuevas formas.
Esta es la palabra del hip hop.
Y el Festival Argentino de Stand-Up y todo eso. Bueno, y sigue así. Y en el medio de todo eso, pero más bien al principio,
sí, estamos un costado mejor, ¿no?
Sí, en el marco.
Sí, mejor en el marco.
haremos el programa desde allí el 11, que es el segundo día.
Bueno,
ya lo vamos a ir diciendo.
Bueno,
es el viernes a las 7:30 de la
tarde. Qué suerte que nos han invitado.
Bueno. Bien, allí estaremos. ¿Y qué más? Mañana canta
mañana
Moreira.
Toca Manuel Moreira.
Sí, señor.
¿Dónde toca?
Ahí en la sala Siranush.
Siranush.
En Palermo, en la calle Armenia. Frente al templo al lado del templo armenio, frente al club armenio, al costado de la Secretaría Armenia. a media cuadra del consulado armenio.
En cambio, lejos de allí, pero el sábado 5,
sí,
se presenta el quinteto de Grisel D'Angelo en la sala que se llama Bebop.
Bebop, sí.
A las 21:30.
Bien.
Moreno 364.
Moreno casi defensa.
Exacto.
Muy lindo
Moreno
lugar.
364.
Es nueva esa sala, ¿no? Esa es la aquella, sí.
Eso, bueno, eso es todo lo que tenemos que decir.
Esa es toda la información.
Tenemos saludos para el restaurante Babieca.
Sí.
Donde se hace el mejor pan dulce del
hace
mundo.
Hace mucho no voy a Babieca. ¿Usted está yendo?
No, yo voy cada tanto.
Bueno.
Y nada más.
Ya
podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Oye, en un momento de aquietamiento, percibí que casi todo el tiempo estoy mareado.
Ajá.
Síndrome vertiginoso.
Levemente mareado, no digo mareadísimo.
Mini síndrome vertiginoso.
Y después empecé a focalizar mi atención en algunas partes del cuerpo.
Sí, yo hago eso cada tanto.
Y en todas tenía alguna dolencia o
síntoma.
Pero muy leve, muy de fondo.
Sí, eso es verdad.
¿Qué es nunca, eso? Porque
yo nunca me sentí bien en la vida.
No, bueno, no.
Pero es él el que empezó con todos los problemas.
Pero digo, uno puede llamar al síntoma, o el síntoma ya está ahí y no nos damos cuenta. Y no, crece.
Según Rolón, todo es psicológico.
Sí, sí.
Y es parte de su imaginación. Y usted en realidad no tiene nada, ni siquiera probablemente las sensaciones intelectuales son verdaderas tampoco.
¿Tampoco?
Es todo como un sueño. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado.
Sí. Pero si usted percibe levemente un mareo leve.
Sí, son cosas que la medicina no cura.
Bueno.
La medicina entra a tallar ya cuando uno está fulero en serio. Al principio de las cosas la medicina no se lo cura.
Estrés. Esto es estrés.
Estrés.
Sí, te dicen cualquier cosa para dejarte contento.
Baja un cambio, dice el médico.
Pero miren, estoy mareado, me caigo a cada rato.
Sí.
Es estrés.
Afloja un poco en el laburo.
Sí, claro.
Baja un cambio, dicen los médicos.
No, pero hay cosas más puntuales. ¿Usted no siente, por ejemplo, no le late la axila? De
todo el tiempo.
Bueno.
¿La axila?
Todo el tiempo. Yo llevo el diario abajo del brazo y lo arrugo. De tanto que me late la axila. Voy al médico y le digo, me late la axila. Me dice, bueno, afloje con el trabajo.
No, ese no. No, porque vio que los latidos, a veces a uno le late zonas que no debieran latir a priori.
Sí, sí, claro. Por ejemplo, uno le late la parte de atrás de la rodilla, por ejemplo. Y uno dice, acá no tengo el corazón.
¿Y qué es? ¿Qué es? Porque uno
es una vena, señor.
Son pinzas. Bueno. ¿Puedo explicar?
Sí, por favor.
Yo soy médico.
¿Qué tal, doctor?
Me recibí
Me vino justo. Estoy mareado todo el día.
Me recibí en la Facultad de Medicina, ¿de acuerdo?
¿En qué universidad? ¿En la universidad?
Universidad de Medicina de Argentina.
¿En la Kennedy?
La UMA. Universidad de Medicina Argentina.
La UMO.
¿Le puedo explicar una cosa? Los pinzamientos. Démosle vuelo a los pinzamientos, chicos. Vivimos rodeados de pinzamientos.
De pensamiento.
Sí, pero es para los chicos, lo explica así.
No, por ejemplo, una vaca. Una vaca duerme en el campo, no tiene vértigo, no tiene mareo, nada. Si levanta la vaca, está normal.
Nadie le pregunta a la vaca si tiene vértigo, si tiene.
Por ahí tiene, pobrecita, no más que uno, dice.
Nadie le pregunta nada a la vaca.
El ser humano está nervioso. Usted se acuesta y toda la zona, por ejemplo, cervical.
Sí,
y ahí están los centros neurálgicos. Primero, el cerebro. Segundo, médula espinal. Tercero, cables. Todo está conectado al cerebro y ahí pasa todo.
Claro, si tendrá que ser más ancho.
Hablando mal y pronto, ¿qué puedo tomar? ¿Cómo me curo?
Pero no se cura tomando algo. Todo
yo lo que... ¿Cómo me quiere curar, señor?
No, hay ejercicios.
¿Qué tal la medicina?
Hay ejercicios para hacer. Sí.
Y estoy recomendando muchísimos masajes y kinesiología de primer nivel.
No, kinesiología, discúlpeme, si hay una disciplina vendehumo, es la kinesiología.
Vamos. Hay un chino.
Perdón, si quieres, solo vos presente.
Hay un chino del barrio de Belgrano.
Un chino, sí.
Y le camina todo arriba la cabeza, sí, sí, de la espalda.
Sí. Tiene un supermercado, sí. Y mientras esperás que te atiendan, el chino te hace tirar en el piso y te camina por encima.
¿Pero para qué? ¿Qué? ¿Se cura?
Que le gusta.
Bueno, sí. Pero si a usted le duele algo, ¿se cura usted de eso?
¿A usted le gusta que le caminen por arriba? A mí sí.
Depende.
Mí sí, ay, pero bueno, no está tampoco es esto una confidencia.
¿No? No, ¿pero de frente o de espalda le gusta?
No, de espalda.
¿De espalda?
De espalda,
sí. Boca
de,
abajo.
Yo me pongo de espaldas y viene una persona, tiene que ser una persona de confianza. Por ejemplo, un amante, una novia.
Sí.
No una esposa.
Bueno, no, señor.
Porque tiene que ser de confianza. Y te camina y se te pasa.
¿Y se le pasa qué?
La gana.
Le digo una cosa, las vértebras. Uno, la columna vertebral, ¿qué tiene? Vértebras.
¿Vértebras?
Muchísimas, entre 40 y 50.
No, tantas sí, no.
O más.
O más.
Según la persona.
No, no es según la persona, señor.
Persona,
según la persona. Si tiene más vértebras.
Hay gente así sencilla que tiene 4 o 5 vértebras, que uno las ve venir y ya dice, ese es un hombre de pocas vértebras.
Sí, sí. Pero qué vértebra. Sí.
Entre medio de las vértebras hay discos, ¿de acuerdo?
Ah, sí.
Discos nerviosos.
Claro. Y hay nervios. Si los discos empiezan a estar estrangulados, empiezan los dolores y empieza la información nerviosa, empieza a tener interrupciones.
Sí, pero okay. Usted dice, el señor, al señor le latía la parte atrás de la rodilla.
Momento,
¿cómo llega de ahí al latido de la parte atrás?
Estoy en síndrome vertiginoso, en 15 minutos estoy en axila. Me bancan, por favor, estoy explicando esto. Los cables que van al cerebro están estrangulados, la información no va perfecta.
Claro, ya, claro, fragmentada.
Distorsionada.
Estoy dando un pa... y no lo da el paso. Ahí es donde usted siente que se marea,
claro.
Que no llega la información al cerebro. Lo entendí perfectamente.
Doctor,
es fácil ser médico.
No es fácil ser médico, tiene que ir.
O por ahí ha pasado más de una vez que está una persona frente a una biblioteca y quiere agarrar un libro de arriba.
Ay.
Y ahí pierde la noción de tiempo, espacio, identidad.
Claro, sí, lo agarra, sí. Entonces
¿y qué? Es como una suspensión de...
Nada, se corta el cable.
Se cuelga.
La televisión queda negro, cortada, sí, transmisión sí. Cortada, búsqueda de señal.
¿Usted nunca sufrió, referente a lo que dice el doctor,
sí,
una amnesia temporal? Por ejemplo, que se olvidó de algo.
No me acuerdo, señor.
Y bueno...
A mí, doctor, me pasa muy frecuentemente.
Bueno,
por ahí estoy frente a mi novia,
sí,
y le voy a decir algo... Y no me acuerdo exactamente la relación que tengo con esa persona. Y no me acuerdo si es realmente mi novia, es un amante circunstancial,
sí,
o es la amante de otro. Entonces, no sé qué hacer. A veces estoy en un bar con una mina y me olvido en qué estadio estoy. Entonces yo le pregunto a la mina directamente. Digo, acá, entre nosotros, ¿no? ¿Nosotros ya tuvimos intimidad?
Pero no, señor. Pero, lo puede favor. Preguntar de una forma sutil o llegar,
claro,
llegar a ese.
Claro, yo ya estuve con vos o lo soñé.
Dando indicios.
Ah.
Dando indicios.
¿Cómo dando indicios?
Claro,
usted
quizás.
No, la mina le tiene que dar indicios.
No, pero usted puede decir, partir de la ensoñación. Es bueno lo de la ensoñación.
No, a ver, vamos a un juego. Vamos a jugar. De todos los momentos que viviste conmigo, ¿cuál es el que más te gustó? Y dice, Taiko, ¡ay!
No era.
Bueno, pero sí. ¿Qué puedo hacer para la parte
bueno,
de memoria?
Lo que
¿por
te...
qué es eso?
El tema es, primero, tenemos que tratar de alivianar todas las vías.
¿Todas las qué?
Las vías.
¿Las vías de
vías.
¿Qué vías?
Las vías de comunicación. Digamos, por ejemplo, primero, colesterol, bajarlo.
Hay que bajar el colesterol. ¿El colesterol es una vía de comunicación?
Sí, señor. Buenas tardes. Radio Colesterol.
Sí, ¿cómo le va? Una programación grasa.
En el 204 de su dial.
Sí, uy. Está cada vez más allá. Se va, no, perdiendo.
El colesterol va en la sangre. Por ejemplo, yo recomiendo muchísimo a los pacientes una dieta sana. Es, sí, una receta que tengo yo.
¿Qué hay que comer?
¿Cuál es una dieta sana, por ejemplo?
Elementos de la naturaleza.
Que no esté podrida.
Claro.
No, por supuesto.
Porque el pescado es sano, pero si está podrido, es terrible.
No.
Eso me lo enseñó...
¿Quién?
Un médico que vivía al lado de casa y salíamos a sacar la basura juntos.
Bueno,
lo que aprendí en 20 años.
Pero es muy poco el tiempo.
Cada vez que salí, muy poco, pero sume durante 20 años.
Bueno, sí,
los 365 días del mismo.
¿Y qué son?
Y
va unas horas.
A encontrar prácticamente la mitad del testut.
Sí, son unas horas apenas de...
Sí, es verdad. Pero yo lo que aprendí en esas horas.
Lo que recomiendo es romper primero con la concepción cultural que tenemos occidental de la comida. Romper.
¿Pero qué es romper? Espere, señor, no entra a romper las cosas acá.
Arrancamos con un té muy liviano.
Un té, espere que estoy tomando nota.
Té liviano.
¿El desayuno?
Un té cosechado en el monte.
El té verde, dice, que bueno.
Un té verde, un té rojo, un té... Bueno, muy liviano.
Sí.
Agua y té. Nada.
Tiene
más.
Que ser muy, sí, liviano. Usted le mete la bolsita y la saca.
Ah, pero es agua caliente, cara.
La pone y la saca enseguida. No, que la deja. No. Liviano. Cuando decimos un té liviano, con el doctor, sí, yo soy el ayudante.
Ah, ¿cómo le va?
Es un té liviano.
Sí, pero eso es casi...
Listo, la sacó.
Bueno,
sacamos el azúcar. Azúcar no.
Sí, el azúcar.
Ya le echó azúcar, tírelo.
Bueno, no, todavía no le eché el azúcar.
Prohibido. Puede ser una cucharada de miel. Puede ser una cucharada de melaza.
¿Dónde compró la melaza? ¿Y qué es primero?
Miel
es
vegetal.
Miel grande, en tarro grande. Sí.
Viene con una asa. Miel en taza, debe ser. Bueno.
Eso va acompañado de una rodaja de pan integral negro.
Sí. Va a la panadería,
sí,
y la pide así.
No tanta confianza.
Una rodaja de pan integral negro.
Y ya con eso, y a lo sumo, si tiene mucho apetito, una manzana verde, una manzana roja. Listo.
Y a media mañana una colación.
No, a media mañana ya está eso para todo el día.
No, bueno. Usted no puede vivir. ¿Cuántas calorías tiene eso?
Dos.
Bueno. No hay que tener para estar más o menos erguido, como un bípedo en plume.
Ah, bueno.
Usted tiene que tener...
Cansado.
2.000 calorías tiene que tener, mínimo.
No,
en el día.
2.000 calorías mucho.
Para un día le estoy diciendo.
Si está a dieta, con 1.000 se tiene que arreglar.
¿Cómo se va a arreglar con 1.000 calorías? Anda arrastrándose.
Está a dieta, si no, claro. ¿Qué se cree?
Pero se arrastra por...
Sí, yo soy, sí, el doctor Alberto Cormillot.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Usted es famoso, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Lo estamos escuchando.
Claro que sí.
Está en varias radios.
Sí. Mire esta foto.
Ah, sí.
Ah, mire.
Siempre tengo una foto del doctor Alberto Cormillot conmigo.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Ahora usted dice que con
¿De qué estábamos hablando?
Ya no sé de qué
estábamos. Pero si es usted el de la foto. ¿Eh? ¿Usted, para qué lleva la foto si es usted?
Porque la lleva
para no olvidarme.
Bueno.
Es raro. Cuando siento dudas acerca de que yo, porque a veces me parece que soy otra persona.
Sí.
Luisa Delfino. Por
ejemplo. No.
Entonces miro la foto y digo, ah, Alberto Cormillot.
Claro. Bueno.
No. Bien, entonces... Bueno, usted es uno de los grandes especialistas de dieta.
¿En serio?
Sí. Es más, hay una línea de productos,
sí,
en,
sí,
venta en supermercados.
Que lleva mi nombre, los productos Alberto.
Sí.
Estoy pensando que sería mejor ponerle mi apellido, ¿no?
Esto... No crea, hay cosas.
Esto viene perfecto para plantear el mediodía. El desayuno es sencillo. El mediodía es cuando uno tiene,
sí,
el cuerpo necesita,
sí,
energía.
Vigor, señor, tiene mucha actividad por delante.
Hay un viejo refrán antiguo que dice, desayuna como un príncipe, vive como un mendigo,
y
muere como un
rey.
No, no es así.
Sí, sí.
que tiene que
no me acuerdo cómo
cenar como un mendigo.
Cena como plata un mendigo. En mano, desayuna como un príncipe.
No. Se le están mezclando las cosas. Creo que tiene los cables aprisionados en las cervicales.
Bien. Pero el mediodía es un momento clave.
Lo importante es masticar mucho la comida.
Sí.
Es verdad eso, ¿no? ¿Cuántas
masticar
veces?
Y hay que masticar 50 veces y después escupirla.
No.
Esa es la mejor dieta.
Porque es un rumiante usted así.
Esa es la mejor dieta, sí.
Bueno, sí, pero tiene que ser una dieta balanceada y saludable, ¿no? Algo que el ser humano sufra.
¿Cómo? ¿Quién es el doctor Colmillo aquí?
¿Usted no, usted es, pero...
No, se lo pregunto en serio.
No, usted es.
Ah, bueno.
No, no. O lo único que falta es que
así nos dijo.
A una eminencia de lleva más de 50 años.
De todos modos, vamos, acá estamos entre médicos.
Ah, ¿usted es médico?
¿Es médico?
No sabía.
Sí.
¿Médico en qué?
No, ¿quién es? No, ¿qué son? ¿Cantante de tango? ¿Los médicos que tienen nombre y apellido?
Yo sí.
Bueno, pues usted sí. No, yo soy un neurólogo.
Sí, perdón, ¿el nombre?
Una eminencia en neurología.
Sí.
Ah, sí.
¿El apellido?
¿Cómo hace uno para recibirse de eminencia?
Claro. se lo dicen muchas veces.
Ah, y entonces empiezan a creérselo.
Claro, y en la solapa de los
es
libros.
Muy importante un neurólogo, estaba pensando, sí. Yo también como médico, porque la gente está muy nerviosa. Neuros nervios.
Sí, porque usted lo que tiene que hacer es que sus neuronas.
¿Por qué está pasando todo esto, doctor?
Sí, no.
Usted que es neurólogo, ¿por qué la gente está así, eh?
¿Así cómo?
Así como dice la gente que está.
Es muy blanda.
¿Sabe qué? Que se entrena en la rutina. La neurona A toca siempre a la neurona B. Vamos a ponerle
¿cuántas neuronas tenemos nosotros, doctor? Sí. A mí me dijeron... yo ahora ya no era el doctor Colmillo.
Sí.
Era otro.
Sí, sí.
¿Cuántas neuronas tenemos en el cuerpo humano? ¿Es verdad que tenemos muchísimas? ¿Como 500?
Sí. No, señor.
No, ya me
millones.
Parecía que eran muchas.
No, millones.
¿Cuántas tenemos? 30.
Millones y millones.
¿En qué quedamos? Me dijo que 500 no.
No, 500 no. 30
¿cómo
tampoco?
Vamos a tener millones y millones?
Millones, ¿no? Y millones, pero llega un momento...
Pero yo escuché que no las utilizamos todas.
No.
El hombre utiliza no. apenas un pequeño porcentaje, digamos el 90%.
Menos.
Señor.
Y lo más grave no es las pocas que usa, sino cómo la usa. ¿Sabes?
Ah, ¿cómo la usa?
La usa siempre igual, siempre igual. Hace... una neurona se relaciona con otra.
Claro, y se produce un impulso eléctrico.
Claro, hacen...
Y aparece lo que se llama una idea.
Bueno, pero si usted...
Se descubre la pólvora.
Pero...
Azufre, potasio, pum.
Bueno, sí. Pero si usted fricciona siempre la misma neurona con la misma otra.
Sí.
Siempre una con otra, una con
pero
otra.
Pero eso pasa cuando uno tiene dos.
Se producen siempre más o menos los mismos pensamientos, claro, más o menos los mismos.
Claro,
usted
sí.
tiene que hacer otra sinapsis. Por eso es bueno hacer cosas que no hace habitualmente. Por ejemplo, ¿qué usted no hace nunca?
Ordeñar vacas.
Perfecto.
Está bien.
Yo le recomiendo, vaya y ordéñese una.
Ah, sí.
Y después me cuenta.
¿Y después vuelve? ¿Se lo vengo a contar o lo puedo llamar por teléfono?
No, me puede llamar por teléfono si quiere.
¿Qué le digo? Ordeñé una vaca.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Por qué me va a mentir?
Para no ir y ordeñar vacas. Mejor sería para qué no ir a ordeñar una vaca si usted se va a quedar tranquilo.
Pero yo le voy a hacer preguntas muy específicas.
A ver, hágamela.
Si usted me va a tener
a ver.
Que mentir muy bien.
No sabe con quién se metió.
Sí.
Quisiera escuchar esas preguntas, saber qué tan específicas
¿cómo,
son.
¿Cómo encaró, vamos a decir, cómo encaró a la vaca?
Directamente.
¡Ay, qué específico!
Soy frontal.
¿Qué pregunta específica?
Soy frontal, que no es la mejor.
Estamos llegando, señor, en 15 minutos llego.
Me encaré nomás.
Bueno.
Bueno, a ordeñar.
No,
puedo decir algo.
Que se acaba el mundo.
Le pongo 10 puntos en la respuesta. Fue la mejor respuesta que pude escuchar. Excelente.
No hay una cuestión de calificación de respuesta.
10 puntos la respuesta.
Todavía no me dijo sus manos. Sus manos.
¿Qué?
Posición de las manos en relación a la ubre vacuna.
Sí.
Describa posición y movimiento de manera detallista, puntillosa.
Bueno, cada uno tiene sus manias.
Sus manos.
Yo uso mucho A dos manos lo hago.
Perfecto, pero así frotándose.
Así frotando.
Pero eso es para hacer fuego,
frotando,
¿no? Para...
mientras pronuncio palabras tiernas. Bueno, vamos a ver ese producto lácteo.
No, mire, 10 puntos la respuesta.
No, 10 puntos no. Excelente. El señor es claro que está mintiendo, porque cualquier vaca así no le va a dar la leche. No se la da.
Bueno, sí, le estaba mintiendo.
Ah, bueno, vio.
5 puntos la respuesta segunda.
A la vaca hay que cantarle o ponerle música. Vio que le ponen en los tambos, hay música...
Los tangos, sí.
No, no. Los tambos. Tango
para... Así es. Toda la vida creí que era tango. La FM Tambo, trabajando. Hablamos todo el tiempo de tambos.
Sí, sí, esa es del mercado Linier, sí, esa radio. Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa le duele siempre a usted?
A mí más... No, a mí lo que yo soy muy grandote, tengo una estructura ósea,
o sea,
muy grande.
Ah, sí.
Ósea, digo, huesos, ah. Ósea. Más de 2 metros de altura, sí, 140 kilos de peso.
¿Cuánto de hueso es eso, más o menos, hablando en kilos?
La mitad hueso.
Ah, 70 kilos de hueso, es un... ¡Qué desperdicio tiene un puchero suyo!
Y a mí, yo soy muy grandote. Naturalmente, me voy jorobando. 2 metros de altura.
Sí, como
metros...
todo, señor.
Sí. El hastío hace...
Sí.
Me voy, entonces...
No, pero ¿sabe por qué es eso? Porque se le van doblando los huesos.
No, pero escúcheme, yo tengo que entrar en un taxi. Doblado entro. No puedo entrar en el taxi.
Bueno, pero
le... La cabeza me pega en el techo.
¿Y por qué no llama un taxi, una van...
Claro, tenés claro. Que pedir el taxi de techo. Dígale, alto.
Cuando llama al taxi.
No, yo lo que pido es moto, voy.
Ah, la moto no tiene ese problema.
La moto taxi.
En la moto puede haber una persona de 3 metros y no llega al techo.
Sí, pero no pase.
Salvo en el garage.
No pase por la puente de la General Paz tampoco ahí.
Puede ser.
Sí.
Bueno, pero ¿qué le duele?
Y tengo problemas de toda la espalda. Yo no sé qué hacer. Hasta pensé un extremo.
Sí.
Sacarme la columna. La columna.
Y va a quedar todo flácido así.
Claro, el invertebrado sufre menos. De
sí. Pero el invertebrado, ¿cómo queda erguido? Porque
un no queda erguido, queda desparramadito.
Eso. Pero, y.
Yo lo que tengo, compré un elemento, lo pongo en el marco de la puerta.
Sí.
Y ahí hago flexiones, me cuelgo.
Pero tenga
de la
cuidado porque se le va a caer el marco de la puerta. Si usted pesa 140 kilos, un día se va a quedar con
nada.
La columna en la mano.
Sí, no, eso es.
¿Cómo se llama? El dintel.
Bueno. Sí, eso es peligroso.
Y aparte tengo un problema, doctor. ¿Con cuál me aconseja? ¿Se fue Don Lupo? ¿Dónde está?
¿Que estaba acá?
Estaba y no lo saludamos y se ofendió. Y se
ah, fue. Nunca lo hice, se fue.
Pero vamos a aplaudirlo.
Pero si ya se fue.
No me importa.
Se fue. Anda, Don Lupo. No vengas más.
A mí me duele el ojo cuando tomo café.
Pero ¿cómo puede ser? Eso es un acto reflejo.
No, güey, sí.
Bueno, cuidado que el ojo...
¿Es un latido en el ojo o es un dolor?
Es como algo así. Puede ser un latido también.
Bueno, le explico una cosa. Sí. ¿Saben lo que tiene el café? Cafeína.
Bueno, lo sospechaba, sí.
Cafeína. ¿Qué
a
hace?
Mí me dijo uno
activa
que le sacara
el sistema...
la cucharita. No. Pero ese era un machista. A mí me duele verdaderamente el ojo cuando
no,
tomo café.
Es
el ojo así que se me agranda.
Se le agranda,
se
pero
me
entonces...
Agranda el ojo.
¿No será que se
le... Es la cafeína, ¿no es cierto?
Es la cafeína. Es la cafeína. Hay cuerpos que no pueden soportar la cafeína. La
pero
cafeína...
inmediatamente el señor está tomando un café en la esquina.
Antes de tomarlo incluso, porque ya se prepara el ojo para agrandarse, ¿eh? Entonces yo pido un café, mozo, y ya la ceja me hace... Sí, se van preparando para el agrandamiento.
Yo lo que estoy recomendando muchísimo es Malta. A la vista,
un viaje a Malta.
No, a la vista es igual que el café, pero es de otra planta.
A la vista, pero ¿a qué sabe?
Pero justamente a la vista, si lo que me hace mal es al ojo.
Sí, sí.
Claro, el afecto es igual, claro. Es un líquido marrón.
No, pero mire, yo le explico lo que le sucede.
¿El líquido marrón es qué tiene, mozo?
Esto.
Pero eso que es chocolatada.
No, por favor. Lo que le pasa acá a mi colega,
sí,
es que él en verdad, Roberto, yo creo que con él lo podemos hablar.
Alberto.
Sí, Alberto.
Miren, muchachos, acá hay un
Luisa,
tema, acá hay un tema que es el...
Él somatiza todo en los ojos, todas las dolencias le pasan por los ojos. Dice que se marea, le marea el ojo, le duele, se cae en la calle, le duele el ojo.
Sí, sí, sí.
Todo le pasa por los ojos.
Es la peor somatización que puede tener, bueno, porque el ojo es tan difícil entrar dentro del ojo.
Es muy delicado el ojo, ¿no es cierto?
Ah, el ojo
porque
no se
a veces
puede...
uno se pone, le duele algo, por ejemplo, te duele el hombro,
sí,
te pones pergalén.
Sí, claro. Sí.
Se pasa ahora, te duele el ojo, te metes pergalén adentro.
No, bueno, no, pero es que...
Y que en un grito quedas.
Sí, no.
Eso
no,
es lo que tiene la medicina.
¿Qué tiene?
Eso.
Ah, pero no, no tiene
te
nada que ver.
Te pones en el ojo y te morís.
Claro, no, no te morís, pero no es para el ojo. En el ojo se ponen muy pocas cosas, ¿no, doctor?
El ojo no, no soporta nada, le digo, es, reacciona fácilmente. Hay que tratar de... Hay una cosa que yo recomiendo. Primero, la bajes con agua. No pasa nada, ¿eh?
Agua
pero que usted dice, abre el ojo con los dedos y se tira una canilla.
Pocillo, la canilla,
bien caliente.
El ojo de acá. Sí. Y dejás que corra.
Agua, agua, sí. Agua, abundante, agua, agua.
Mucha agua.
¿Y qué? ¿Y qué le hace?
Nada.
Pero no uno sé, ve...
El médico es el señor.
Sí. Bueno. Cuando hay casos de conjuntivitis...
Yo hago
té.
Eso. Té. Ah, té, té. Sí,
una
pero
taza de
viano,
té.
Pone la bolsita y la saca.
No. Acá es al revés. Se tiene que poner el té en los ojos.
Sí.
Con un algodón.
Vamos con un algodón.
¿Y se va, y qué se va a tirar? ¿La taza de té en el ojo?
Yo no se había, acaba de ponerse bajo la canilla. Bien caliente, ¿no es cierto?
Sí,
no. Y prácticamente hirviendo. Y te lo tirás con la tetera para embocarlo más. Sí, o le decís a un cuñado que te tire. Vos te tirás en el piso y el tipo te monta así.
Sí.
Y te echa el té caliente.
No, señor.
Tiene que ser los dos ojos o el que te duele.
No, no, el que te duele. Ah. No, no tiene que ser los dos ojos.
El que te duele es como un eufemismo, ¿no?
Sí.
Bien.
Otro asunto es ver bien, y esto hay que saber, bajar el párpado y ver la profundidad del ojo.
¿Y cómo está donde la va a
ver
si
que
está?
Tener cuidado.
El globo ocular.
Eso hágaselo hacer por un profesional.
No, el globo ocular.
Un abogado.
Queda prácticamente...
No, un abogado no sabe de eso.
Queda prácticamente suelto el globo ocular. Lo único que tener cuidado...
Si te
que...
lo hacen mal, te pueden...
Y no.
Podés quedar así para toda la vida.
No.
Con el párpado dado vuelta, mirándole acá.
No, que... si sale el globo ocular para afuera, ya,
claro,
ya es otro tema.
Bueno,
yo tenía un amigo que tenía los dos globos oculares tirados para afuera, con el párpado así, y no bailaba una.
Pero si no...
Era un monstruo.
No,
nadie le salía a bailar.
Por favor.
¿Qué le parece, sí, señor?
Parecía un insecto con los ojos hasta afuera.
Ahora, cuando habla, usted habla del globo ocular.
¿Sabe cómo le decían de apodo, no?
¿Cómo le
decían? Ojo.
No. Qué crueldad, señor.
Eso no, él lo que hacía es andar siempre con los dedos, se ponía sí, los dedos bajo el ojo, entonces parecía que estaba haciendo una gracia.
Claro.
Pero él se sacaba los dedos y quedaban igual.
Quedaba igual, no. ¿Y qué tenía que andar todo, si no, todo el día con el dedo?
Claro, siempre.
Con el dedo puesto.
Hacía muchas veces este gesto. ¡Oh! ¡Ojo!
Quedaba como no, sorprendido,
¿sí? Le digo una cosa, lo que tiene que tener problemas es que no se le salga el ojo, porque el ojo está puesto en una bolita, y una bolita puesta en un agujerito.
Pero es verdad que el ojo entonces ojo. Tiene un atrás que es igual porque al de adelante.
Es igual al de adelante.
Pero igual, igual
es
no.
Igual, hay una operación que se te, cuando se te raya...
Sí, entra arena o algo.
Te lo dan vuelta y el del otro lado está nuevo.
Bueno, no, pero ¿qué? Entonces que estaríamos mirando para adentro también. El...
No, no, porque adentro sí estamos mirando para adentro, pero está tan oscuro.
Sí, sí, claro.
Ah, es eso.
Es una calavera adentro.
¿Sabes cómo? Si vos te tragás una linterna
sí.
Y la prendés. Por ahí con ves un poquito
no,
con
señor,
el ojo de atrás.
Yo no probé nunca.
Se llama ojo de atrás, le decimos nosotros los dentistas.
¿Cómo los dentistas, señor?
Sí, Esto lo sabemos los dentistas. Fueron los dentistas los que descubrieron el ojo de atrás.
Pero qué raro, ¿cómo lo descubrieron?
Y porque, justamente...
Por andar en la boca.
Así la muela, sacando la muela.
El dentista miro, mira
el ojo, dice, un ojo me mira.
Pero señor, qué raro.
¿No vio alguna vez una calavera? Es todo hueco, claro. No hay nada.
No, ¿cómo que no hay nada? No hay nada.
Es como del ascensor, no hay nada dentro.
No hay nada.
Bueno,
nada,
sí,
poca
pero...
cosa.
Ay. Está el cerebro ahí.
Ah, más arriba, un poquito más arriba.
Sí. Bueno, sí, y está enganchado con el nervio óptico.
Sí, y todos los cables que dice el señor que van por abajo.
Pero el cerebro es una
cosa. Y no el cerebro estaría dándole órdenes a nadie, como tantos que yo conozco.
Bueno, sí, señor, pero este... ¿Y la lengua qué me dice?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No, ¿cómo le va? ¿A dónde está? Está enganchada
la lengua,
abajo.
La lengua no, viene del estómago. Viene
hasta el estómago le llega la lengua.
Hasta el estómago, sí.
No, oye, no es tan larga, señor, sino que cuando saca la lengua...
No, porque la tiene sujeta. Claro. Muy sujeta.
Está cosida al estómago. Es como una corbata.
No me parece, señor.
Es para agarrar la comida y tirar. ¿Y no viste que a veces te duele el estómago y después sentís algo en la lengua? Es la prueba más palpable.
No sé, yo de eso no lo escuché nunca. Sí escuché que es una de las pocas partes del cuerpo...
El estómago.
No, la lengua.
La lengua.
Que si se la cortan...
Sí.
Le crece de nuevo.
¿Le crece otra vez?
Le crece el doble.
¿Le vuelve a salir? No, que no es una poda de lengua. Que usted se la poda
le crece
con más fuerza.
Te la cortaste, crece el doble. Parece mentira, ¿eh?
Sí, pero igual sería un peligro eso, porque si no le entra en la boca la lengua.
Claro, imagínese que se la corte y después anda así arrastrándola. No. Menos mal.
No, por eso, hay que cuidarla.
Igual le digo una cosa fundamental. Por ejemplo, los sabores,
¿sí?,
de las comidas distintas. Por ejemplo, usted come un jamón crudo, al rato come crema de chantilly. Al rato come un flan con dulce de leche.
Se enloquece la lengua.
Todo pasa por la lengua. Las centrales nerviosas, las pupilas gustativas, están...
¿Pupilas?
Sí.
Ah, creí que eran papilas gustativas, pero...
No. Toda esa información...
Ah, no, estaba mal impresa en mi manual.
Se procesa el cerebro, dulce, salado, amargo.
Las papillas amargo. Gustativas.
Las papillas gustativas, que de gustativa tiene poco esa papilla.
¿Sabe qué pasa cuando ocurre lo que usted dice... Jamón crudo...
Claro.
Chantilly, crema...
Se hace una confusión la lengua.
Manda información.
La famosa Torre de Babel. Una confusión de lengua.
Sí, pero eso es de idioma, señor.
No, pero acá de gustos.
De gustos
ya también. La lengua se vuelve loca, claro. Y entonces entra en un estado de locura,
sí,
que usted se come cualquier cosa y no le encuentra gusto a la lengua. Cuidado.
Bueno, sí, claro.
Cuidado, porque ese es el momento, se llama, de crisis lingual.
Sí. Ajá.
Que usted come, puede, sin querer, puede comerse cualquier veneno y no se da cuenta.
No, pues no le siente el gusto.
No le siente el gusto. ¿Y cómo sabe usted que se está tomando cianuro?
Pero, y yo no conozco el gusto del cianuro tampoco.
Almendras amargas.
Pero no conozco. No sé cómo es el gusto de la almendra amarga.
Ah, igual que el cianuro, señor.
Mire,
por eso hay comidas agridulces, mezclan panceta con ciruelas, así que yo,
ay, la, se la lengua la se, misma.
Se vuelve loca. Melón con jamón, se vuelve loca la lengua.
Bueno, señor, pero mi problema era cierto leve mareo.
Sí.
Y de...
¿Le zumba el oído?
A ver, déjeme, si lo pienso me zumba.
Ah, entonces no, el pensamiento que le hace zumbar el oído.
¿Será eso? Traigo el pensamiento del zumbido.
20 años que creí que me zumbaba el oído y hasta que vendí la heladera.
Ah, bueno.
Señor.
¿Qué incomodidad? 20 años estuvo con el zumbido.
Y en la heladera.
Sí. O cuando, por ejemplo, usted cierra los ojos.
Sí.
¿Qué ve? No, es total.
No, yo veo no luces.
Hay luces.
Recuerdos.
No pasan como unos bichos para aquel lado, para allá, para
allá. Y usted, si se pone el dedo en el ojo, así.
Se aprieta.
¿No ve como una luz?
Sí.
¿O yo estoy loca?
Sí, a ver. Sí. Sí, sí, se lo
sí,
aprieta
puede,
fuerte.
Y puede ser también que si hay luz afuera, el párpado... de alguna manera transmite la luz.
El no, no transmite, bueno, translúcido.
Entonces, es verdad que vemos para adentro. Esas luces que percibimos apenas, las tenemos de algún modo adentro.
¿Pero cómo la va a tener adentro?
Y si yo cierro y veo, estoy viendo lo que tengo adentro.
No, bueno, pero...
¿Lo quiere más claro? Pregúntele a Rolón.
No, bueno, quizás... es su ser interior. Vio que se habla del ser interior.
Ah, sí. De ropa interior.
No, bueno, sí. De conocerse uno mismo.
¿Qué tal? ¿Cómo me va?
Bueno, está bien eso de intimarse. Intimémonos,
¿sabes?
A nosotros
mismos. Conmigo.
¿Sabes bueno, qué? No me lo diga, señor. No entre en detalle. Yo le digo, entrar en contacto con su...
Muchachos, tiene razón.
Escuchar nuestro
tiene
silencio,
razón.
Señor.
Conocemos el mundo, viajamos a la luna, y no nos conocemos nosotros, loco.
Ah, sí. Tiene razón.
Nunca miramos adentro nuestro, loco.
Entonces...
¿El señor es hindú o solamente médico?
Yo estoy trabajando muchísimo en comunidades. Mm. Una onda nueva, se llama New Age.
Ah, sí.
Es la nueva onda.
Sí, sí.
Y estamos trabajando todo el...
Eso porque ahora empieza la era de Acuario, me dijeron.
Sí, claro. Pero ya había empezado.
Me dijeron de que empieza la era de Acuario.
Y no va... ¿Cómo vive la gente? Estresada.
Ah.
Segundo, corriendo atrás del dinero.
Sí.
¿Para qué?
Sí.
¿Para qué el dinero? ¿Para qué sirve?
Para pagarle a usted.
Sin entrar en contacto con la tierra.
Pierden contacto con la tierra. No saben lo que es un animal.
No.
No saben lo que es un guepardo.
¿Un qué?
Un guepardo, una musaraña, un animal. Viven locos. Linchamientos. Bueno, es un tema muy actual. Pero la gente está loca. En cambio, nosotros nos vamos a un retiro, Laguna de Chascomús.
Ajá.
Laguna de Chascomús. No la parte que están todos los pescadores.
No, porque no sé. Ahí viene
Om,
sí, pero no está muy retirado.
No, pero vamos como 10 cuadras más.
Sí.
¿No?
Ah.
Un campo.
Igual, ¿por qué se tiene que ir tan lejos si usted está aquí? Si uno está... En el lugar siempre, uno
no,
está siempre en el lugar.
Está el mundo y dice, ay, qué sé yo.
Usted el dice mundo, que se va el, de lo mundano,
el
pierde
mundano,
la.
El dice, mundo. Ay, plata, queremos progresar, capitalismo,
sí.
Consumismo.
Y usted se aparta.
Fin de marca.
Uno se tiene que apartar. Al principio se tiene que apartar. Usted no puede estar en contacto con uno mismo en la ciudad. Usted se sienta en la calle a meditar y viene un auto y lo pisa.
Nosotros, mire,
sí, pero
vamos, vamos como 40, 50 sí. Tipos.
Sí, sí,
sí.
Y 10, 10, 15 minas.
Sí, ahí en silencio, haciendo... Por ahí pasan algunos por la calle y nos gritan de afuera.
Sí, ¡eh!
¡Loco, loco! Nos tiran cohetes.
No, señor.
Nosotros estamos ahí haciendo meditación en silencio y por ahí sentimos... ¡Po! Son baterías que nos tiran.
Sí.
Y nosotros nada.
Qué mala gente.
Nah, sí.
Bueno, y usted... puede permanecer en ese estado.
En estado, prácticamente, ¿cómo se llama?
Estamos tratando de encontrar el nirvana.
Ahí está, sí, sí.
Bueno, sí, pero el nirvana se obtiene así. En...
Sí, sí, a mí me dijeron que sí.
No, bueno, no es a mí me dijeron, no sé.
Metemos las manos en la tierra.
El chino, el mismo que me camina por encima.
Sí.
Se me dice, y si vos querés encontrar nirvana, dice, hacerle caso a un gil.
No.
Me dijo el chino.
¿Así habla el chino?
Sí.
El chino Benítez es ese.
¿Qué fue lo que le dije que había que hacer? Ah, váyanse todos a Chascomús, se ponen ahí. Hay que tener paciencia, dice.
Sí.
Por ahí es media hora, una hora y media. Nirvana.
No, no es así. Me parece raro.
Nirvana,
señor.
Tenés que, si vos querés nirvana en 5 minutos.
No, no es en 5 minutos.
Claro,
pero...
no es así tan fácil.
Pero dicen que el que...
Nirvana tenés que... si hay que estar 3 horas, 3 horas.
No, bueno, pero en general dicen que los que alcanzan estados superiores como el Nirvana,
sí,
el Satori y todo eso...
Sí, sí.
Vuelven.
Sí, a la ciudad volvemos.
Sí, volvemos. Después a la tarde volvemos.
No, no, digo...
Volvemos a Buenos Aires.
Vuelven a este
volvemos
plano.
Entra con la novia y dice, ¿dónde estuviste? En el Nirvana. Oh, dice, chao.
No, se nos vuelven a este plano de existencia, a lo mundano.
Sí.
¿Para qué? Para llevar...
¿Qué?
¿Qué?
Al prójimo.
¿Sí?
Al prójimo. Al Estado, acompañarlo, como hace el Bodhisattva. Usted lo lleva, lo acompaña y le da
la... Lo empujamos, sí, lo llevamos.
No, no lo empuja, señor, sí. Le da las
pistas. Si no, no viene, señor. Bueno, no importa. Y vamos predicando por
no,
ahí.
Y aparte...
Descalzos, predicamos descalzos.
¿Por qué descalzo?
Ah, no sé, ¿por qué? ¿Por qué?
Primero, contacto con la tierra.
Ahí está, contacto con la tierra.
Ah, el contacto...
Vamos a retiro, descalzo, predicamos. Agarramos un tipo que va corriendo el tren y le decimos, ¿por qué corres, hermano? ¿Qué persigues?
¡El tren!
O ser apurado.
Pero es que pasa dentro de una hora y tengo que fichar en el laburo, pierdo el presentismo.
¿No has pensado que el apuro nada conduce...? ¿Quiere venir con nosotros a buscar el verdadero camino que sí, te conduce al Nirvana?
No, pero estoy yendo para 11. Entro al laburo ahora.
Ve.
Es una experiencia donde de repente hacemos mantras, cantamos. Sí.
Ajá.
Cantamos, nos
conectamos. ¿Qué mantra hace, por ejemplo?
Una mantra pampa. con rayas.
No. Pero no, el mantra es algo que se repite muchas veces, ¿no?
¿Ah,
y genera vibraciones vocales sonoras que lo ayudan a...
Claro, a que los dioses...
Oigan. No, los dioses, no, señor, no sé, lo que quiero ustedes,
pero... Al mediodía, 10, 11 de la mañana, paramos, vamos a la laguna a pescar.
Sí.
Cazamos dos, tres chanchos.
Pero no, para ¿usted no es de la New Age?
Sí, pero para, tenemos
no, que... No, pero tenemos que comer.
Bueno, sí, pero ir a cazar chancho, no sé. Me parece... poco elevado, no lo tome a mal, me parece, no sé.
Carneamos,
¿qué sabe?
Carneamos los chanchos y al mediodía todo el mundo chancho.
Morfamos,
comemos bien.
Otra vez al Nirvana.
Nirvana.
Me parece que usted está llamando Nirvana a otra cosa, más parecida a la digestión.
Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice la gente.
Sí, mire, que
hay varios mensajes. Acerca de estas extrañas enfermedades que padecemos y que no podemos curar. Sírvase.
Sí, muy bien. Quiero decirle que Leonardo Milenkovsky...
¿Qué tal?
Dice, Alejandro, antes que nada quiero agradecerte por las contradicciones que generas en mis pensamientos. Sanas controversias que siempre me llevan a un pensamiento superador. Un fuerte abrazo intelectual y disculpas si no ves con agrado que te tutee.
Por favor, un gusto. Tuteame todo lo que quieras.
Muy bien.
Luna Nata, dice de General Roca... Para el trío y el sordo pido Blackbird.
Muy bien.
Gaby Fernández saluda nada más. Listo. ¿Qué más?
José Wilson dice, Dolina, ¿no está cansado de recibir preguntas del tipo qué piensa de... Y otra cosa, ¿qué piensa de todo esto que está pasando?
Bueno, por favor.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
Mar Aguirre, me gustó el programa acerca de las uñas, ya que tengo la costumbre de comerme las mismas. Los admiro.
Bueno, Raíces Africanas, un señor llamado así, dice, hace años que lo escucho, ayer me di cuenta que en el cierre del programa dice, y para finalizar una sola palabra, uy no, se dio cuenta de que eran dos el tipo. No llame, señor.
Silvi Satri dice, cerrar el día con sus desopilantes tertulias es asegurarse la sorpresa de la risa en la almohada.
Jaja.
Todo manchado. Gemma Jade dice, a Moreira le podría pedir Sorry Seems to be the Hardest Word.
Con mucho gusto.
Todo eso. Pero dice,
Moreira, en cambio,
pero, no, pero
espere
que dice que nos está usando acá, porque ¿por dice, qué? Para mi amor que los escucha desde el trabajo y aunque cueste, quiero pedirle perdón.
Ah, no.
Bueno, no
¿qué te crees que somos nosotros?
Y bueno, pero... Dice...
Correo sin estampilla.
Dice Romina que algo le hizo.
Melania in the Sky dice... ¿Me podrías brindar tu interpretación sobre la significancia del mármol en la obra de Borges? Más específicamente en El oro de los tigres. No recuerdo, no he meditado en esto. No lo he visto. Bueno, voy a mirar a ver qué dice... ¿Qué dice de mármol en El oro de los tigres? Dele.
Juan Pablo Manara dice, una consulta, si Cadícamo estuviera hoy anclado en París, en tiempos de internet, mail, Skype y otras yerbas, ¿la nostalgia sería menor, igual o mayor?
Igual.
Bueno. Romeo debe morir, escribió, dice Alejandro, Patricio, Gillespie, son la mejor salida de la rutina. Cuatro cosas hay que no vuelven más. Una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada.
Que son todas más o menos las mismas cosas, ¿no?
Desde Chipoletti.
No son cuatro cosas. Mary Ávila dice, abrazos tucumanos con aroma a caña desde Amberes. Perla Babazo saluda desde Quilmes y manda saludos a Aníbal, que cumple años hoy. Y Omar Mendoza lo hace, no cumplir años, sino saludar, desde Puerto Iguazú.
Edgardo Barrios dice, su programa es espectacular, hace años que los escucho junto a mi señora, a mi hijita, gracias por darnos este momento de felicidad.
¿Qué tal?
Un abrazo desde Resistencia Chaco.
Vicky Motor dice, Gillespie, ¿le gustan las versiones de temas de pop o de rock hechas por músicos de jazz?
Sí, sí, están buenas. Hay muchas de Herbie Hancock, de Brad Meldow, que es otro pianista. Sí, oh, se está estilando mucho hacer las canciones de música rock o pop en jazz. Versiones.
Bien.
Hasta luego.
Yo no tengo más nada. Fabián Pirola, un saludo de Fabián Pirola desde Reconquista. Muy bien, nada más.
Bueno, acá hay varios que le proponen matrimonio.
Julián. Ah, ¿quién, por favor?
Julita, dice.
Julita, acepto.
Le digo a mi marido que voy a comprar cigarrillos y no vuelvo más, dice.
Ah, no,
vale, déjelo, marido.
Abandónelo y venga para acá. Bien, vamos a hacer una breve pausa que estamos atrasadísimos.
Sí, ¿no? Es muy tarde hoy. Sí.
Bueno, permiso.
Bueno, señora. No se ponga así, no empuje, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en una mañana diferente, cayó de visita a Claudio Villarroel, así que siempre es un gustazo. Pablito, habías dejado pendiente la pregunta.
Sí. 800 aparatitos deciden la vida de 9 millones de personas. ¿Cómo es la historia esta?
Es una tecnología que funciona y los que hacen televisión, los que pautan publicidad, los que producen, están de acuerdo. Lo que pasó una vez, un vivo, dio la lista de los que tenían los pipi meters y fue el momento más feliz de todo lo que hacíamos televisión. No hubo rating durante 6 meses. Porque no sabemos si iba bien, si iba mal.
Contemos que la gente que tiene el Pipi Meter tiene que firmar un contrato que ni sus familiares más cercanos pueden saber que lo tiene.
Claro.
Nadie lo puede saber.
Claro.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta Colección Bernardo Klicksberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, $35.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana desde las 16:30 por el Nacional B, Unión, Independiente y después por la 12ª fecha del torneo final, Vélez Racing. Y el domingo a las 14:30 comenzamos con Newell's Central, seguimos con All Boys San Lorenzo, pegadito Boca Godoy Cruz y terminamos con Belgrano River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0800-1022-22444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Contaremos esta noche la extraordinaria historia de Edipo de Tebas. El señor Layo, hijo de Lárdaco, se casó con Yocasta y gobernó en Tebas. Ahora bien, como pasaba el tiempo y no había tenido descendencia, consultó en secreto con el oráculo de Delfos, el cual le informó que esa aparente desgracia en realidad era una bendición, porque cualquier hijo que naciera de Yocasta sería con el tiempo su asesino. Así que el oráculo dijo, mirá Layo, da gracia que no tenés un hijo, porque si tuvieras un hijo con Yocasta, te mataría. A la vuelta, Layo repudió a Yocasta y no le dio explicación alguna por su decisión. Yocasta se ofendió. Se ofendió de tal modo que esa misma noche lo emborrachó y consiguió que Layo volviera a sus brazos. Cuando 9 meses más tarde Yocasta dio a luz un hijo, Layo, que recordó la profecía, lo arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un clavo, se los ató el uno al otro y lo dejó abandonado en el monte Citerón. Cruel.
Sí, la verdad que sí.
Pero las parcas habían decidido que ese niño llegara a la vejez. Un pastor de Corinto lo encontró, lo llamó Edipo porque sus pies estaban deformados por las heridas hechas con el clavo, y lo llevó a Corinto, donde el rey Pólibo reinaba en aquel momento. Muy bien, un día estaba Edipo ahí con unos muchachos, y uno de ellos le dijo, que se llama, medio que se burló, diciéndole que no se parecía en lo más mínimo a su padre, su supuesto padre, que era el rey Pólibo. La madre, la supuesta madre, la mujer de Pólibo, se llamaba Peribea. Edipo fue a preguntar entonces al oráculo de Delfos qué le tenía reservado el futuro. Y el oráculo le dijo, aléjate del altar, desdichado, matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Ahora bien, Edipo amaba a Pólibo y a Peribea y no deseaba traerles ninguna desgracia, menos matar a Pólibo y casarse con Peribea. Entonces, para que no se cumpliera esa profecía, creyendo él que sus verdaderos padres eran Pólibo y Peribea, decidió inmediatamente irse de Corinto para no volver jamás. Mientras se rajaba, pasó por el estrecho desfiladero que corre entre Delfos y Dáulide, y allí se encontró nada menos que con su padre verdadero, Layo. Sí. Y Layo venía en un carro, Edipo venía a pie. Layo era medio compadrón, ¿viste? Pues le dijo, aire, déjame pasar, yo qué sé. Y mandó al cochero que tenía, el cochero Polifonte creo que se llamaba, y dice, bueno, andá y empujalo. Y Edipo lo embarajó al Polifonte, al cochero, lo ensartó con la espada, y después Layo se iba a bajar y se enganchó del estribo del carro, y Edipo le pegó a los caballos un rebencazo, y el carro lo arrastró, y Layo también murió. Bueno, y se fue. Una de las Layo estaba yendo, cuando ocurrió este encuentro, al oráculo para preguntarle cómo podía librar a Tebas de la Esfinge. La Esfinge era un monstruo, hijo de Tifón y Equidna, como todos los monstruos, o quizá del perro Ortro y de la Quimera. El perro Ortro también era hijo de Tifón y Equidna. Bueno, no importa. Había volado hasta Tebas desde la parte más distante de Etiopía. Se la podía reconocer fácilmente porque tenía cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila. Cuando usted veía a alguien con...
Sí, pero era un monstruo.
Cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila, seguro que era la Esfinge. Bueno, Hera había enviado hacía poco tiempo a la Esfinge para castigar a la ciudad de Tebas porque Layo había raptado en Pisa a un muchacho llamado Crisipo. La esfinge se había instalado en el Monte Ficio, cerca de la ciudad, y como bien sabemos, le hacía una pregunta a cada viajero, ¿no? ¿Qué ser con solo una voz tiene a veces dos pies, a veces tres, otras cuatro, y es más débil cuantos más pies tiene? Bueno, a los que no eran capaces de resolver el enigma, los estrangulaba y los devoraba en el acto.
¡Señor!
Sí, señor. Entre esos infortunados había un sobrino de Yocasta, a quien la esfinge se había morfado. Edipo, que se acercaba a Tebas después de haber matado a Layo, sin saber que era su padre, sin saber nada, adivinó la respuesta. El hombre contestó, porque se arrastra, bla, bla, bla. Bueno, fenómeno. La esfinge, entonces mortificada, saltó desde el Monte Ficio y quedó destrozada en el abismo. Y entonces la multitud aclamó a Edipo como rey, y él se casó con Yocasta, ignorando que era su madre. Desde luego el pueblo, después de la muerte de Layo, se había enterado de la muerte de Layo, pero Edipo no relacionó aquel episodio
de la muerte, con, no, con porque era un tipo de un carruaje.
Ni nada, no sabía nada, era medio pavo. Por ahí, una peste en Tebas. Otra vez van al oráculo de Delfos a consultar, y el oráculo contestó, expulsad al asesino de Layo. Sí, señor, dijo Edipo. No sabía nada de este asunto. Maldigo al asesino de Layo y lo condeno al destierro. Sin saber que era el mismo, pero nadie sabía que era él. Y en eso aparece el ciego Tiresias, el adivino más famoso de Grecia, ¿no? Y solicitó una audiencia con Edipo. Mire, quiero hablar con usted, qué sé yo. Y, fenómeno, ¿qué quiere? Dice, mire, la peste esta que hay va a cesar únicamente si un hombre sembrado muere en beneficio de la ciudad. ¿Qué eran los hombres sembrados? Cuando Carmo fundó Tebas, mandó a unos hombres a una fuente, la fuente de Ares, a buscar agua. En la fuente de Ares había una serpiente, y la serpiente los mató a casi todos. Se estaba quejando Carmo de esta masacre, cuando se le presentó la diosa Atenea y le dijo, si querés tener más hombres, sembrá los dientes de esta serpiente que acaban de matar. Entonces Carmo hizo eso, desparramó los dientes ahí con la tierra y enseguida aparecieron unos hombres armados, muy, muy agresivos, los Spartoi se llamaban, así se les conoce. Como les pareció a Carmo que eran tipos muy agresivos, le tiró una piedra entre ellos a ver qué pasaba, y enseguida empezaron a pelear entre ellos por cualquier cosa, y con tanta ferocidad que se mataron todos, salvo cinco. Ahora bien, la lista de los cinco que quedaron yo la tengo aquí, sí, y dice Equión, Udeo, Ctonio, Hiperenor y Peloro. Y acá aparece el mago Tiresias y dice, si hay uno de estos hombres sembrados que se inmole en beneficio de la ciudad, la peste se irá. Y el padre de Yocasta, Meneseo, que era uno de los que habían brotado de la tierra cuando Carmo sembró los dientes, se arrojó inmediatamente por las murallas y toda Tebas elogió su abnegación cívica. Ahora, a Meneseo no lo tengo acá en la lista. Acá hay una corruptela.
Sería de otra cosecha el tipo.
No, qué sé yo. ¿De dónde salió ese Meneseo? Esta es otra aportación de la venganza a aquí haya justicia.
¿Sí? Bueno, no, que no se sabe. Pero bueno, así como Edipo no sabía nada, quizás este tampoco está confundido.
Sí, creía que sí, no. Tiresias anunció luego el mago, ¿no? Meneseo dice, ha obrado bien, la peste cesará, pero los dioses tienen en consideración a otro de los hombres sembrados, una de tercera generación, que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Sabed, reina Yocasta, que ese hombre es...
No, no lo diga.
Vuestro marido, Edipo. Bueno, al principio, los primeros cinco minutos, nadie quiso creer a Tiresias, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta, ¿de quién? De Peribea, la madre adoptiva de Edipo, desde Corinto, Y en ella decía que, bueno, que se había muerto el buen rey Pólibo y ahora ella podía revelar las circunstancias de la adopción de Edipo, lo hacía con detalles irrefutables y que demostraban que efectivamente ese era el hijo de Yocasta.
Un ADN, algo así.
Yocasta, al saber esto, se ahorcó de vergüenza. Y Edipo se cegó con un alfiler que tomó de los vestidos de Yocasta. Se pinchó los ojos, etc. Algunos dicen que, aunque atormentado por las erinias, ¿se acuerda? Esos seres que atormentaban a los criminales, a los asesinos. Edipo siguió reinando en Tebas durante un tiempo hasta que murió en una batalla. Sin embargo, según otros, Creonte, el hermano de Yocasta, lo expulsó y lo maldijo a él y a sus hijos, Eteocles y Polínices, de quien hemos hablado algunas veces, por haberse permitido la insolencia de enviarle regalos, qué sé yo, los maldijo a todos. Y después de vagar durante muchos años de un país a otro, guiado por su fiel hija Antígona, Edipo llegó por fin a Colono, en el Ática, donde las erinias que tiene allí un bosquecito lo persiguieron hasta que lo mataron. Recién Teseo enterró el cuerpo de Edipo en el recinto de los solemnes de Atenas, llorando al lado de Antígona, la hija que lo sobrevivió. Esta es la historia de Edipo, historia que, según Graves, es posiblemente la complicación de una historia verdadera. Edipo de Corinto conquistó Tebas, se convirtió en rey casándose con Yocasta, una sacerdotisa de Hera, y luego anunció que en adelante el reinado pasaría de padres a hijos, varones, siguiendo una línea masculina, y no por las mujeres. Es decir, piensa Graves que el Edipo que dio origen a la leyenda es un rey invasor que cambió, fue uno de los tantos que cambiaron el sistema matrilineal que era común entre los habitantes de la Grecia anteriores a los pelasgos, por el sí, patrilineal. Y recuerdo una novela de Graves que hay, que se llama El Vellocino de Oro, y que empieza con unos griegos que llegan a una isla muy del oeste, ya cercana, o quizá después de las columnas de Heracles, es decir, del estrecho de Gibraltar. Entonces caen en la isla, y en esa isla todavía hay un sistema matrilineal. Es decir, la mujer gobierna, y la reproducción tiene lugar en virtud de orgías periódicas. Entonces, el padre no le da el nombre, no se sabe ni siquiera quién es el padre
de la criatura. Claro, ¿cuál es la madre?
La madre es evidente, es mucho más evidente que un padre. Entonces, los griegos le cuentan a una chica, una sacerdotisa de la que se hacen amigos, le cuentan cómo ellos llevan el nombre de su padre. Y la chica se asombra. Le parece que el sistema patriarcal es absurdo e inseguro. Y le preguntan, ¿cómo saber de quién, de cuál de los hombres con los que he estado en la orgía he engendrado verdaderamente? Eso no lo puede saber nadie. Dice. Entonces los griegos le contaban que había un gran orgullo en todo eso y que los hombres se mataban por esas cosas. Y la chica no lo puede entender, ni yo tampoco. Estuvimos contando esta historia, la historia de Edipo de Tebas, que ya hemos contado algunas otras veces aquí, al discotecario, y por una vez este tenía la historia de Edipo de Tebas.
¿En serio?
Sí, señor.
Mucho psicoanálisis tiene encima el tipo.
Y la vamos a escuchar ahora por nuestros amigos Le Luthier. Adelante, entonces.
Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta, opus 47. Versión del combo medieval de Le Luthier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista.
chico de Tebas. Le dijo el oráculo, Edipo, tu vida se pone movida, serás parricida. Le dijo el oráculo, seguía diciendo, si bien yo detesto hablarte de esto, se viene un incesto. Seguía diciendo, sabiendo tal cosa, su padre el rey Layo, veloz como un rayo, le dijo a Cayo, sabiendo tal cosa, te irás con mi hijo, no quiero que crezca, haz tú que perezca como te parezca, te irás con mi hijo. Cumplida la orden del muy desdichado, por los pies atados, quedóse colgado. Cumplida la orden, salvóse y a Layo matólo, peleándolo él solo, al cielo enviólo. Edipo salvóse. Semanas más tarde a Tebas avanza, resolver alcanza cierta adivinanza. Semanas más tarde,
la esfinge de Tebas al ser derrotado busca, se enfada y se hace popada.
La esfinge de Tebas y sin darse cuenta casado él está con quien sabe ya su propia mamá. Sin darse cuenta de sus propios hijos hay larga secuela, y aunque esto le duela, yo gasto a esa abuela. De sus propios hijos,
que digo a saberlo, en una entrevista con su analista, se quita la vista.
Edipo al saberlo, al ver a una esfinge planteando un dilema, huir del problema cambiando de tema, al ver a una esfinge, madres amantes, tomad precauciones por las efusiones de hijos varones. Madres amantes,
por no repetir la historia de pasta de tipo y yo hasta lo dicho ya basta.
Por no repetir.
Era Leluti en La Venganza Será Terrible, epopeya de Edipo de Tebas.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Mercedes Morán, qué bien que estás ahí en Guapas.
Sí, después del arranque de un programa con todo lo que eso implica, recién ahora estamos pudiendo disfrutarlo, respirarlo más.
Mercedes, sacándote un poquito de tema, en la ciudad empezamos a ver esta especie de furia colectiva que son los linchamientos.
Espantoso, por supuesto que me parece inadmisible y me parece muy peligroso la información, cómo se da cuando de cualquier manera aún entrecomillado justifican semejante ante atrocidad, ¿no?
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Página 12 presenta Colección Bernardo Klicksberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, $35.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La doctora María del Carmen Falvo, procuradora general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
Absolutamente repudiable. La justicia por mano propia es la injusticia. Yo sé que la ciudadanía reclama mucha seguridad, no tiene resultados. A veces no es solo poner policía, son muchas las causas que pueden ser. Entonces hay que ir al fondo del tema. Tiene que ser una política de Estado integral y que nosotros desde nuestro lugar podemos articular con organismos públicos o privados. Vimos que hay muchas cosas que podemos hacerla intersectorial e interinstitucionalmente.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestra locación habitual, que será alterada levemente el viernes 11, cuando estemos haciendo el programa en Tecnópolis a las 7:30 de la tarde. Daremos más precisiones la semana que viene. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Basta de huevos de Pascua.
¿Cómo basta? Si ahora viene...
Ahora viene la Pascua y tenemos que tratar de conservar nuestros huevos en buen estado.
Muy bien.
Quiero decir, basta de mitos. Sí, sí, basta de engaños también.
Pero ese es una...
Así que cuide bien, señora, qué está comprando por un huevo de Pascua. Atención.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Los huevos de Pascua son sagrados.
Sí, señor.
No, ¿cómo sagrados, señor?
¿Cómo sagrados?
Bueno, no, ese...
Están ligados,
son de chocolate.
Están ligados a costumbres ancestrales. Basta con mencionar la Pascua, la Biblia, en fin, en una cantidad de cosas.
Bien.
Primero, hay que hacerlos muy cercanos a la fecha. No va a comprar un huevo...
No, pero hay stock del año pasado de huevos de Pascua.
Ah, no... Sí, no hay como deben estar los huevos.
Bueno, pero no veo cuando te pasa la Pascua al día siguiente.
Sí.
Usted va a un supermercado.
Bueno, al día siguiente.
Y hay montañas de huevos de Pascua.
Y los tiran, señor. Me imagino que los arrojan y los decomisan.
No, yo creo que eso o se recicla en algo. No,
para mí tiene que tener una fecha los huevos.
¿Y dónde la tiene?
Y en la cáscara. Sí, en la caja. ¿Cómo viene un huevo de Pascua?
Y de muchas formas.
¿De qué tamaño le gusta a usted regalar huevos de Pascua?
Para mí, el tamaño ideal...
Yo de este tamaño.
No, señor. Pero vamos.
Yo siempre voy a preguntar primero a ver cómo vienen, ¿no? ¿De qué tamaño tienen los huevos este año? Le digo al de la Bonafide. Me dice, mire, de este tamaño.
Mira. No, mire, así le dice. Así.
Pero por favor.
Un buen tamaño.
Sí.
Es la palma de la mano. El tamaño de la palma de una mano.
Chiquito.
Pero a mí me gusta. Cuando llevo un huevo de Pascua, alardear delante de todo. Mirá el huevo de Pascua que trajo tu novio. dice la madre de mi novia. Pone.
Sí, pero después no lo come nadie. Se
abre
lo
la mochila
con un martillo.
Abre la mochila y saca el huevo blue.
Ah, lo pone arriba de la mesa.
¿Querían huevo? Acá tienen.
Aquí tienen, pone el huevo arriba de la mesa.
Qué mal llevado.
Y dice, aquí está, para que vea que otros novios no lo hacían.
No, ¿qué
pero
sabe?
Lo importante para mí del huevo es el relleno, es la sorpresa.
La sorpresa.
El juguete, la subgolosina que hay dentro del huevo, etcétera.
Sí, que en general...
Hay huevos incluso que son como mamuscas, como muñecas rusas.
¿Tiene otro huevo?
Adentro de un huevo hay otro, y después otro, y después otro, y así, ad infinitum.
No, ad infinitum no, en algún momento llega al huevo...
Bueno, no sé.
A un huevecillo.
También hay algo importante, le digo, el huevo puede ser enorme, pero si las paredes son muy delgadas... Prácticamente no tiene chocolate.
Claro.
No, bueno, si no tiene que...
Es toda una burbuja de aire, creo.
Propio de los comerciantes poco escrupulosos es el de hacer huevos aparentemente grandes, pero con paredes tan delgadas
claro.
que parecen prácticamente pompas de jabón.
Bueno, no, pero eso no se puede trasladar porque se le rompen los huevos. A la menor
claro,
de...
pero usted va y dice, ay, se me rompieron los huevos. Y dice, no me importa, ya está.
No, aparte...
Bueno, no se admite nada.
Ellos están envueltos en celofán, uno no lo ve. Está
no lo ves.
No, pero lo peor es el huevo, para, digamos, exagerar su tamaño, el tamaño que no tiene, le ponen una base de cartón en la que se apoya,
sí.
grande, y...
Y el huevo es un huevito.
Y un papel que tiene un moño, hace un moño
claro.
que cuatriplica el
cuando
tamaño del huevo.
Cuando voy a sacar los papeles, queda un huevito así.
No es nada, señor, es un, sí, son dos tapas de huevo, como hacen los huevos.
¿Cómo los hacen? No sé, ¿cómo los hacen?
Y vio que son un molde, dos partes de un molde, las unen, las pegan y listo.
¿Con qué las pegan? ¿Con saliva?
No, no
con chocolate derretido
con
será.
Otro, con chocolate, con... Y listo, eso de ese.
Qué fácil, yo que pensaba que era mucho más difícil.
No, vio, el huevo industrial es así.
Ajá.
Después tiene el huevo artesanal.
¿Y a usted le gusta llevarle un huevo a su novia y que adentro tenga algo alusivo? Que de algún modo represente el amor que usted siente
y
por
está
él,
muy bien eso.
Los proyectos que tiene,
¿los proyectos?
La cantidad de hijos que quiere tener,
no, bueno,
la locación del chalet que quiere comprar,
no.
y todo eso.
Pero eso, no. usted no sabe qué viene adentro del huevo, porque ¿a quién le pregunta?
No, pero usted lo puede encargar, le dice al panadero,
claro.
póngame adentro del huevo,
un terrenito.
Póngame esto y aquello.
Sí, pero
póngame mismo un papel que diga,
escritura.
Querida fulana, sí. Me gustaría casarme contigo en un futuro no lejano.
Sí.
Me gustaría vivir en el Gran Buenos Aires.
Bueno.
Evidentemente zona norte y cerca de la estación.
Pero bueno, qué horrible, señor, tantas precisiones.
Por favor.
Además le digo, ese sistema es seguro porque, digo, con tantos encargos que tiene el panadero.
Y es seguro, no.
Le toca a uno equivocado.
Nosotros, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros, aquí, mire, le voy a mostrar los huevos.
Sí.
Aquí están. Aquí tenemos los huevos de cada uno y este cartelito...
Sí.
Por ejemplo,
Leopoldo.
Doctor Acosta.
Sí.
Estos son los huevos del doctor Acosta.
Sí, pero...
Estos, aquí, ¿qué dice aquí? Arquitecto Balmaceda.
Sí.
Son los huevos del arquitecto Balmaceda. Cuando ellos mandan a buscar los huevos, vemos el cartelito
claro, cada uno.
Pero ese cartelito es muy endeble. Uno lo puede, se le puede volar.
Es una equivocación, puede...
Sí,
pasar,
pero...
Pasar, viene, el doctor Acosta dice, estos huevos no son míos.
Y bueno, y entonces tiene un problema, porque después...
Ah, pero no, está todo muy
ahora,
bien aquí.
Por algo somos tan famosos, porque somos una de las pocas fábricas artesanales de huevos a medida para el cliente.
Claro.
Sí, pero huevos a medida, ¿cuántas vendidas puede haber de huevos?
Tantas como el capricho del cliente. Por ejemplo, el doctor Acosta es de lo más caprichoso.
¿Por qué capricho? Si se nota por los huevos
claro,
que me mostró.
Lo quiere decorados, lo quiere...
No, aparte le hacemos la decoración con espuma de azúcar, de lo que quieran, ¿eh?
Ah, ¿espuma de azúcar?
Mire, antes que los retira, que están los huevos que encargó el doctor Acosta.
Mire lo que
ah,
son,
qué maravilla.
Con elementos de medicina.
Bien, tóquelo.
A ver, puede, me da, no sé.
Despacito, ¿eh?
Pero esto es... Es un poco rugoso, le quedó...
Es un chocolate especial
claro.
que le gusta al doctor
Acosta. Con cereal.
Le gusta
con
el copito. Chocolate rugoso.
Sí.
Mire esta inscripción que tiene aquí.
¿Qué ahí dice? Está medio dice, escrito, medio confuso.
Sí, pero dice... lo principal es la salud.
¿Qué tiene que ver la salud con los huevos?
Son textos alusivos a la profesión. Nosotros se los imprimimos con...
Y le regala el... A cada cliente le regala un huevo.
Ah, bueno, mire, es una atención importante. Sí, sí, sí. Pero si hay uno que tiene contraindicado el consumo de chocolate, por ejemplo...
No,
tiene...
justamente, mire, mire, toque.
Sí.
Este, ¿todo es un huevo de soja?
¿Un huevo de soja?
Del doctor Acosta también.
¿Y por dónde lo rompe esto? Porque...
Por cualquier lado, señor. No,
sí, pero digo, para comerlo...
Pero es una pasta que se hace,
sí,
con,
sí,
soja.
Con sojas, igual que el chocolate.
Igual que el chocolate.
No, no parece.
No te das cuenta, no te
das cuenta. El sabor es un poco más amargo.
Sí, sí. Este es el doctor Acosta.
Pero no parece, parece un coco esto más que un huevo de...
El, mire, el arquitecto Balmaceda.
Sí.
Así tiene, parece una casa de dos pisos.
Sí, ya perdió la forma del huevo.
Nosotros nos anotamos en el concurso para el libro de los récords.
Sí.
Ah, ¿van a ser el huevo más grande?
No, nos anotamos y perdimos.
Sí.
Perdimos, salimos segundo por un centímetro.
Uy, ¿cuánto medía?
Hicimos en Varadero, era un huevo que arrancaba en la entrada del pueblo. El huevo más grande, en Varadero.
¿Y dónde terminaba? Porque no me lo terminó de decir.
Más allá de la entrada del pueblo.
Sí. Pero era un huevo acostado.
700 metros, como una carpa. Ahí hacíamos espectáculo.
¿Por dónde entraba?
Espectáculo, sí. Estaba, por ejemplo, Jaime Torres.
¿Adentro del huevo?
Adentro del huevo. Sí,
se oscureció todo, ¿eh? De noche parecía.
Y pero sí, si el huevo es de chocolate,
bueno,
no se ve nada.
La gente se comía las paredes.
Sí.
Eso, por eso fracasó.
Tomaba mate, bueno, y agarraba un pedazo de...
Agarraba, rajuñaba las paredes y se las comía.
Bueno, es gente...
Víctor Heredia estaba también. Sí.
¿Qué hacía Víctor Heredia dentro?
Cantaba, ¿qué va a hacer?
Claro. Bueno, sí, no, creí que estaba comiendo de las paredes.
No, no, ¿cómo lo va a acusar
los
así?
Los perros.
No, yo no lo acuso, señor. No. Usted habla de Víctor Heredia y Gemma Torres que estaban ahí.
Venían los animales, los perros, todo a comer los huevos.
Además que eso con
y
el calor.
Ese huevo lo midieron, vinieron de aquí y se perdió con un centímetro.
Sí.
Por un centímetro por el huevo de Bruselas.
¿El huevo de Bruselas, sí, le ganó a Varadero?
Por un, así nomás.
Sí.
Pero eso...
Para mí,
¿qué?
Yo lo que se lo dije al tipo, sí, de Guinness.
Nos fuimos con una desilusión.
Ah, le digo, mirá, ¿sabés qué? Dejate de...
No, aparte.
Dejate de embromar, le dijimos, acá hay acomodo.
No, pues claro.
Bueno, pero
uno... Me dice, no importa lo que me digas. Para mí hay acomodo, le dije.
Pero bueno, no es para mí, digo, por un centímetro...
A mí no me importa lo que me diga el tipo.
Bueno, está bien, señor, todavía le dura el enojo.
Me puso en la cabeza que había acomodo, como siempre que me ganan.
Bueno, entonces es otra cosa lo que le está pasando. Ahora, por un centímetro,
no, pero...
¿Te voy a pelar?
No,
sí, pero... ¿qué voy a pelar? Si lo pelaba, todavía peor.
En un momento determinado lo metimos dentro de un auto, entre los dos.
Sí.
Era el único veedor del libro Guinness. Le dijimos, escucha, estamos acá entre nosotros. La medida que sea 700 metros, 712 metros, es lo mismo.
¿Quién lo no era un centímetro?
Bueno, digo, ¿quién
701.
Lo va a venir a comprobar si estamos acá tan lejos?
No hubo forma.
No, yo no corrompo.
Sí,
yo no
corrompo.
¿De dónde era?
Yo no corromperme. ¿De dónde, sí, era?
Era polaco. Yo no corromper, una bichito me picó en la cogote.
Sí.
Sí, tenía una confusión.
Perdimos.
Bueno, pero para la próxima ya saben que tienen
que
hacer.
¿Qué venís a cargar para la
próxima? No, a cargar no, señor, pero ¿qué más lleva?
Un huevo de 700 metros cada vez que llueva. Ya está, señor, ya perdimos, ya está.
Ahora, ¿cuál es el vínculo entre la iconografía pascual?
¿Qué tal? ¿Podés llamarme Pascual?
No entiendo el vínculo entre el huevo y el conejo, porque...
¿El qué?
¿Cómo conejo? El conejo.
¿Qué tiene que ver? El conejo es un invento de la bona fide.
Pero no, pero el conejo dice que trae los huevos.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué relación hay entre el conejo,
conejo
y los huevos?
El conejo tiene cría sin huevo. Nace,
sí, por vivo. Eso le digo.
Es,
sí,
pero como se dice, un mamífero. No, el conejo, olvídese del conejo. Acá hacemos huevo de Pascua. ¿No se va a hablar de los huevos de Pascua?
Sí, escuché hablar de los huevos de Pascua.
Ahí está, señor. Y listo.
Bueno. Bueno, ¿y qué novedad tienen para este año? Porque hay que innovar, vio que todo el tiempo...
Hicimos el huevo de Charlie García, con bigotes.
Ah, mire.
Tenemos, son distintas colecciones.
Ajá.
Sí. Con figuras famosas. Están los, claro, huevos de Charlie García, los huevos de Calamaro.
Sí.
Peuchele.
Gente del rock.
Ah, todos de rock nacional.
Sí, sí, sí.
Piero. Tapiero también.
Sí. ¿Los huevos de Piero?
Con anteojito.
¿Era usted? Los huevos de la buena sonda eran en su tiempo esos.
Y bueno, todo eso. ¿Ustedes quién quiere los huevos? Y...
La renga, los huevos de la renga, sí. Con tachas.
Los huevos de no te va a gustar.
Son feos. Claro.
Me imagino. Es... No, pero hay huevos, digo, ahora por ejemplo con el Mundial, ustedes tendrán que hacer algo.
Ah, los huevos del Mundial.
Tienen que hacer algo los alegórico.
Huevos de, los huevos de Messi.
Claro.
Los huevos de Ronaldinho.
Sí. Los huevos de la hinchada también.
Todo. En el Mundial somos proveedores oficiales de huevos.
Ah, ¿ustedes hacen los huevos de la FIFA?
Sí, sí. Yeah.
Ah, mire.
No, somos proveedor oficial.
¿Y cómo es? ¿Cada país tiene un huevo diferente o dice solamente la, está la bandera del país?
Cada jugador tiene...
Pero son muchos jugadores.
Sí, por eso.
Pero...
Bueno, son muchos huevos también.
Bueno, sí, pero...
Tenemos... Mire esta fábrica, qué enorme que es.
Sí, ese está puesta...
Ah, así. Todo, con la última tecnología. Trajimos la máquina...
Adivina qué hay adentro de este gigantesco recipiente.
¿Chocolate?
Adivinó.
Sí. Bueno, sí. Si hay un olor a chocolate acá en todo el ambiente.
Oh, es riquísimo el olor.
Claro, y esto que lo mezclan...
Lo mezclamos el chocolate con rabacillo, con cosas que van sobrando.
No, ¿cómo? ¿Cómo
sobrando? Un poco, total...
Total, si no, no puede inflar esto de... ¿Qué infla el chocolate de lo adultera? ¿Y qué? ¿Lo dice con orgullo?
Agua principalmente le echamos.
¿Como agua para chocolate?
Sí.
¿Pero qué adultera? Entonces está adulterando el producto.
Mire, cuanto más adornado esté un chocolate, menos caso se le hace al gusto.
Bueno, claro, sí.
Pero... ¿No es cierto?
Le metemos azúcar, le metemos confites, brillantina.
¿Sabe qué vendemos ahora? Una última cosa. Si usted tiene mucho dinero, un buen regalo para un niño, es la casita donde aparecían Hansel y Gretel.
Con esa, todas golosinas.
Con todas golosinas. Es una vivienda.
Está hecha en escala, ¿eh?
Ajá.
Claro. Y el niño se puede meter dentro. Con paredes de alfajor, techos de chocolate, ventanas...
Chupetines.
De chupetín.
Caramelo.
Ah, todo. Pero el niño, ¿qué va? Va chupando las ventanas.
Sí, azulejos de... ¿Qué puede ser?
De azúcar.
Caramelo.
Caramelo.
Pastillas.
Pisos de caramelo. Toda una porquería. Ah. Le agarra, eso sí, le agarra la calor.
Y sí, se la agarriste.
Se le agarra un día de 40 grados. Y sabe lo que es. Y después, bueno, el principal problema, le digo, son las moscas.
Y bueno, claro. Y
te vienen, no sabe así, lo que es el patio donde estamos
una
guardando.
Una cosa medio parduzca arriba, las moscas.
Bueno, pero eso, entonces es un asco.
Pero regálenle eso al niño, el niño se mete, ¿vio cómo es el niño, no?
¿Cómo es?
Chiquitito.
Sí, sí, bueno, pero...
Chiquito y comedor.
Sí, pero el niño...
Se, se come todo, se come las paredes, no, no, no. Después se aburre.
Claro, es la primera impresión esa.
Claro,
además,
por eso mejor no se la compre.
Y bueno, pero no la fabrican
ustedes. Es carísima, vale más cara que una vivienda Rolón.
Pero... ¿Cómo es la vivienda Rolón?
Una prefabricada, nunca la vio.
Ah, sí. De...
Es más cara que un departamento en Casero.
No puede ser,
sí, sí, muy caro.
¿Puedo decir algo?
Sí.
No, ¿va a comprar algo o no va a comprar nada?
Claro, ¿qué
me No, recién sí me entero...
Hace media hora que estamos...
Señor, me entero que venden acá. Yo lo tenía por fábrica.
Tenemos la fábrica de huevos parada por usted. Hace media hora que estamos... Le ofrecimos toda la gama.
No, mire, yo voy a hacer una reunión en mi casa...
Sí.
Ah, sí, sí.
Para bien, lo felicito. La verdad que se da todos los gustos en vida.
Y quiero descubrir el huevo.
Sí.
Ah, primero se lo tapo y después.
Claro. Tenerlo cubierto.
Claro, en determinado momento, bien, sí. Ya cuando están. Dice, mire lo que tengo acá.
Y entonces corremos el velo.
Ah, sí. Sí.
Y de adentro quiero que salga una celebridad femenina. No sé,
pero en
si
carne y hueso.
Pueden, claro, en carne y hueso.
Podemos llevar, ¿eh? Sí.
Quizás
sí.
Con un taco aguja, con la pierna, patea el huevo y que salga la pierna desde ahí. Primero quiero ver la pierna.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Y a quién le conviene?
No sé si dar nombres.
Y sí, sino como
quizás
que...
usted me puede.
Yo no tengo problema. ¿Puedo mencionar a...?
Sí.
Soledad Silveira. Excelente actriz.
Sí.
No va a querer porque Es muy buena ella, pero es impaciente.
Claro, adentro del
va a romper el huevo.
Del huevo a los 5 minutos empieza que quiere salir. Sí. Y nosotros decimos, esperá, Soledad, que todavía no llegamos.
No me banco más acá adentro.
No, hace dos tirá, por lo menos que lleguemos a la casa del señor.
Me falta el aire acá adentro.
Qué bueno, ¿qué? Vas ahí, vamos a ir con un huevo roto y vos ahí. Y vos estás al lado del de la camioneta.
Desde la tarde que estoy adentro de la camioneta. Me dijeron que era una hora.
¿Y cuándo la mete adentro?
Antes.
Antes de armar el huevo.
Antes de armar el huevo. Dejamos una apertura arriba, la metemos adentro y tapamos un poquito de chocolate derretido. Sí. Listo, llegamos, golpeamos la puerta. ¿Quiénes somos nosotros con un huevo con Soledad Silveira adentro?
Bueno, sí. Pero mi fiesta dura, dura.
Bueno, usted deja el huevo ahí. Tapado, como dice usted,
sí.
Lo destapa y dice unas palabras. Bueno, muy bien.
Sí, ojo que también la
una cantidad... actriz, que bla, 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 no sé qué. ¡Pah! Una patada, Soledad Silveira.
Bueno, pero ¿por dónde respira Soledad Silveira?
Por eso.
Por un agujerito. Ella por la nariz, particularmente.
No, digo...
Le hacemos un agujerito que está en una parte de los huevos que nadie mira.
Que no se ve.
Sí.
Bueno, puede ser. Y Soledad Silveira después dice unas palabras, actúa.
Dice unas palabras, dice estoy muy contenta de estar aquí y se va.
No, digo un texto.
¿Cómo un texto? Sí, lo traigo escrito.
Un texto, no.
Estoy muy contenta de estar aquí, me voy. Y se va.
Un texto dramático acerca de
bueno,
la paz.
Yo sí sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas y soñé que en otro estado...
No, señor.
No puede recitar la vida de sueño a una mujer.
No, tienes que hacer algo que todos hagan...
¿Usted qué quiere? Algo
sí,
más...
Si ya al aparecer de dentro del huevo, todos hacen...
¿Una vedette?
Sí. ¿Quiere una vedette? ¿Una vedette? Dígalo bueno. Directamente.
No, sí, se puede, sí.
Carmen podrías... Barbieri, querido.
Bueno. Es igual, el número es igual, pero con Carmen Barbieri.
¿Pero qué? Dice lo mismo.
Aparece, destapa el huevo, una patada, pum, Carmen Barbieri. Estoy muy contenta de estar aquí, me voy. Y se va.
¿Y las dos juntas?
Ojo que no se llevan
dos huevos.
Dos huevos, bueno, dos huevos.
Ya, entonces dan, al mismo tiempo, el locutor dice, estaba aquí con un, dos, tres, y dan la patada al mismo tiempo, si no, ¿cómo se miran
claro.
El huevo?
No, claro, no, tiene que haber una señal.
Nosotros queríamos ponerlos adentro a las actrices, pero por ahí... Es mejor en cada una en un huevo.
Sí, porque ya están.
Sí.
Cada una tiene su personalidad.
Claro. La convivencia.
No queremos... sí.
Hay problemas de carteles, claro, por los huevos
sí.
Y por
todo. A mí que el huevo me toca.
Sí.
Yo quiero el de la derecha. A mí el de la izquierda, qué sé yo. Bueno.
Bueno, eso, la verdad es que voy a contratar el servicio.
Bueno, ya lo estamos anotando. A ver, es tardísimo, ¿eh?
Sí.
Espere, el señor Huevos con
centro
Soledad. Silveira,
sí.
Carmen
Barbieri. ¿Usted me la marca? ¿Cuál es cuál? Porque
sí, yo
quiero saber.
Cada huevo abajo dice, uno, Soledad Silveira.
No, pero
abajo Carmen Barbieri.
Y pero todo el mundo ya va
la
a saber
que
van a
pelo corto,
salir.
Rubio, Barbieri.
No, sí. Eso es para usted.
Ah.
Abajo chiquitito.
Yo voy a mirar
ahí. No, hay sorpresa.
No hay sorpresa.
Bueno, listo, págueme.
Bueno, sírvase. Mire, yo le traje tres huevos
sí.
Para que usted rompa ahora.
Ajá. Son los... estos son los famosos huevos del trío sin nombre.
Exactamente, sí. Señor.
Bueno, vamos a
ahora
hacer una
rompemos.
Pausa y después los rompemos.
Por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, tweets y crisis. Todos los detalles sobre el escándalo que desató la conversación íntima entre Jorge Rial y Marianela Mirra. El conductor en soledad se lamenta. Estoy arrepentido, quiero recuperar su amor. Loli Antoniale hace público su dolor en las redes. Tengo el corazón destrozado. Además, en exclusiva, el dolor y las palabras de la madre de Fabián Rodríguez. Él se sentía maltratado, pero no culpo a Nazarena. Nadie se mata por amor. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ya salió el número 18 de Revista Crisis. El que roba tiene que morir. 2013 se fue con la policía marcándole la cancha a los gobiernos y 14 muertos que no pasarán a la historia. Academia de Soldados. Videojuegos que son la alianza de dos industrias que no decaen. La bélica y la del entretenimiento. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bien, negro querido, venimos de Córdoba por primera vez. Somos Emma y Hughie. Y le preguntan si conoce, si le gusta Alan Moore, un autor de cómics.
¿Cuál es? Puede ser que me guste, pero no sé. Bueno. Dolina, no soy muy experto en cómics. Dolina, en Radio Tambo habla mucho de la nata, dice. Bueno, un saludo a mi viejo Miguel, dice que fue el que me hizo conocer el programa, ¿eh? Bueno, Pablo firma.
La flaca y el negro le piden humildemente Samba de Usted en motivo de la celebración de su tercer mes de noviazgo.
¿Dónde están?
Mire usted.
¿Qué tal? Dolina, soy Enrique de Trelew, hace 15 años que los escucho, la primera vez que vengo y todo eso, ¿no? Bueno, dale.
Aquí le preguntan si puede recomendarle alguna lectura para complementar el Así habló Zaratustra, de Nietzsche.
¿Para complementar?
Sí, para complementar.
Y que el resto de la obra de Nietzsche no estaría mal.
Bueno, muy bien.
Dale.
Muy bien, no hay más mensajes por aquí, ¿eh?
Ya que está, le recomiendo El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche. El primer capítulo, nada más. Después, si quieres, no lo lea. Pero es una cosa extraordinaria ese primer capítulo. Bueno, no importa. Vamos a llamar al maestro García. A ver, un momentito.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del Negrillo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martínez, Marco Domínguez y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro.
Aquí ¿qué pasó? Se cayeron todos para allá. Hay como un declive en la sala. Se cayeron para este lado.
Debe haber alguna cosa de este lado, ¿eh?
Sí. Se fueron de
bien. Le piden el tema de los Beatles, Ride My Car.
Yeah.
¿Va?
¿La contrapunción?
Sí.
Ask the girl what you want to be. She's a baby, can't you see? Want to be famous and start the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Baby, I love you. Told my girl that my problems were good. She's a baby, it's understood. Working for payments, it's all very fine. But I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I love you. Beep, beep, beep.
Maestro, aquí Alberto le pide arrabal amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van,
se van, no vuelven más.
Maestro, aquí le piden Tears in Heaven.
Bueno, a ver.
Va, un, dos.
A ver, aquí también para el trío sin nombre le piden Handle with Care.
Bueno.
Yes.
The Traveling Wilburys.
¿Ah? Un, dos, tres, y...
Reputations changeable, situations terrible. Maybe you're adorable. Handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show? Your body next to mine and dream on. I've been outside, I made a mess. By cleaning up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Handle me with care. Handle me with care.
Bueno, le recordamos, mañana Moreira se presenta en la sala Siranush, ¿verdad? 9:30 p.m.
Sí, en Armenia 1353, Armenia a las 21:30 horas.
Y hay entradas en Ticketek.com, más cómodo ahí que en la boletería, digo yo, ¿no?
Sí, 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 bueno, igual pueden ir ahí a la sala.
Sí, ahí la sala...
¿Qué es Armenia y qué? ¿Usted se acuerda?
Y Cabrera.
Y Cabrera, Armenia y Cabrera.
Sí.
Bien, hay trompeta, espere que esto es con percusión, ¿no?
Sí, voy a poner a full la percusión, tiene que estar
ahí. Ah, vamos a hacer eso.
Que no me caiga,
Por favor.
¿Estamos?
Sí.
Nos acercamos casi al final.
Prácticamente.
Casi. Ahí. Ya llega el tiempo de show aquí por Radio del Plata, también con muy buena música.
Concretamente...
El solero colorado habían pedido, no sé si...
¿Cuántas quiere? Jugadas nos bueno. quedan?
Sí, un solero extra large.
Es mucho
un solero
tiempo,
extra large.
Pero me tiene que alcanzar el upandeiro.
Tome, tome.
Ah.
escuche esto.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta hará por la plaza, para dar la vuelta al pelo a ver qué pasa. Y una extra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mi, solo mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mi, solo mi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mi, solo mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mi, solo mi, solo mi.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 82%. El gremio de los camioneros reclama un aumento salarial del 35-40%, así lo adelantó Pablo Moyano, quien ratificó los reclamos de eliminación del impuesto de ganancias y que no se ponga tope a la paritaria. Por su parte, el sindicato de aceiteros pidió un aumento salarial del 39%. Mario Iggi justificó los linchamientos. El exintendente José Cepaz justificó que es la última carta que le queda a la gente para defenderse. A su vez, la vicepresidenta de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, advirtió que si vecinos atacan hasta la muerte a delincuentes, producen un homicidio violento, sangriento y en masa. En marzo bajó el patentamiento de autos. En comparación con el mismo mes del 2013, el descenso se ubicó en el 35%. Sigue internado el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El escritor de 87 años sufre un cuadro de deshidratación y un proceso infeccioso pulmonar y de vías urinarias. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
I've been wanting to say, you look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth, honey. And I want you to be my spouse so that we can live happily in a big old. Baby, now make me feel good inside. Hey, now, now, now. Groove me, baby. Groove me, baby, now. Ooh, got caught. Got to, yeah, gave it, yeah, now. Hey, there, sugar dumpling. Let me tell you something. Hey, boy, I've been wanting to say. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth, yeah, yeah. And I want you to be my spouse so that we can live happily in a big old old room. Sugar dumpling, let me tell you something. Hey girl, I've been wanting to say, you look so sweet, babe. You're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth. And yet you want me to be your spouse so that we can live happily. In a great, great, big old roomy house. Just as long as you keep grooving me, baby. Oh, yeah, 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 me.